una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, esto es ESPN Radio Fórmula. Hay varios temas sobre la mesa para compartir, para degustar y para interactuar con todos ustedes. Justamente el día de ayer por la noche se da a conocer ya la lista de convocados por parte de Javier El Vasco Aguirre para los próximos dos partidos que habrá. Son partidos amistosos contra Nueva Zelanda, también contra Canadá, arrancando el mes de septiembre. Alex Padilla, el portero del Athletic de Bilbao, es la novedad de esta lista. También comentar acerca de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Jaide Viviana Aceves Pérez sube al podio, obtiene medalla de plata justamente en los 100 metros dorso en una gran final. Regresando al tema del fútbol, lo que está pasando con el Real Madrid, que empata uno con Las Palmas en la fecha 3 del fútbol de España. El Girona golea a los Osasuna 4-0. Y otros temas que estaremos compartiendo también con mi querido Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo estás?
Gusto. Hola, Javier, qué gusto saludarte. De los que jugaron contra Ecuador, que no se pudo calificar a la siguiente ronda de la Copa América hace un par de meses, sí. Javier, hay 11 de los 26 borrados en esta lista. Y okay. 7 de los que jugaron contra Ecuador, 7, más de la mitad de un equipo, ellos también fuera de esta lista de la selección. Julio González, Jorge Sánchez, Gerardo Arteaga, Alexis Vega, Jordi Cortizo, Eric Sánchez y Uriel Antuna. 7 sacados que deben de ponerse a pensar si este técnico los va a tomar en cuenta o no. También faltan Guamerú, El Chiquete, Brian González, algunos jugadores, Marcelo, por ejemplo, que no jugó ni un minuto. Ajá, con el Jimmy.
Sí, claro.
Sin embargo, está considerado en esta lista, ¿no?
Sí.
Marcelo,
sí.
Flores.
Sí, son 4 jugadores, de hecho, de Tigres, los que están considerados, sí, por parte de Javier El Vasco Aguirre, que es, de hecho, el equipo mexicano que más aporta para esta
lista. Y los dos grupos más, que según eso son modelos en México, el grupo Pachuca y el grupo Orlegui, ningún jugador de ellos en la selección.
Mira, qué interesante.
O sea, 4 equipos que tienen, ningún jugador en la selección.
Sí, Tigres se ha venido armando bien también con una base de mexicanos bastante interesante. Hay que hablar también de lo que pasa con César el Chino Huerta, que se presume, se dice que está o estuvo muy cerca de llegar al fútbol inglés, y no con cualquier equipo, sino con el Liverpool. Podría estar siendo jugador en Europa, eso no lo sabemos. Pero también la nota importante de este día, mi querido Héctor, es la confirmación o la celebración del sorteo de la Champions.
Sí.
Con un formato nuevo de 32, creció a 36 equipos. Formato diferente, a mí como que no acabo de entenderle todavía este nuevo formato, Héctor, pero está interesante. Y los cruces que habrá en esta primera etapa también lucen muy atractivos.
Sí, los grupos de mayor cantidad de equipos aumentaron el número de, sí, equipos. Es una modalidad que rompe una historia de muchos, muchos años, y a ver cómo lo asimila el público, ¿no?
Exacto,
o sea, ahorita,
exacto,
ya la organización ya medio le encontraron cómo organizar tal, quedan grupos así medios complejos y todo, pero al final de cuentas es la competición más importante del mundo a nivel de clubes, y hay que ver cómo el público lo recibe, porque también esa es una cuestión por ver, ¿no?
Sí, claro.
Porque
claro,
la Champions es un exitazo siempre, hay que ver ahora.
Sí, es el mejor torneo de liga, el mejor torneo de clubes, corrijo, del fútbol internacional.
Sin ahí se enfrentan Real Madrid-Liverpool, por ejemplo.
Por ejemplo, exacto.
Ese es uno de los partidos.
También el Bayern Múnich que va contra el Barça también, es uno, sí, de los temas importantes.
Manchester City contra el Inter,
sí.
Barcelona-Bayern Múnich también, y así, pues partidos así. Hay que, nosotros tenemos la curiosidad del Feyenoord, que para ver al Chaquito Jiménez, que tiene contra el Bayern Múnich, ¿no?
Bueno, pues para que nos dé algún detalle justamente de bote pronto y un primer vistazo a lo que ocurrió justamente en el sorteo de la Liga de Campeones de Europa, José Luis Sánchez Solá en la línea. Chelis, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Qué opinas de este sorteo que se llevó a cabo de la Liga de Campeones de Europa bajo este nuevo formato?
Buenas tardes. Un abrazo a los dos. Para mí un despropósito total, queriendo darle un poco de, ¿sí?, de manga a lo de a Real Madrid, su amigo. Una primera fase que verdaderamente no va a llevar a nada, van a clasificarlo desde siempre, una tragedia.
Una pausa, regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Chelis, te interrumpimos porque estábamos ya a punto de irnos al corte. Si quieres concluir con tu comentario, es un nuevo formato, es un poco complicado, son un total de 36 equipos, juegas un total de 8 partidos, 4 de visita, 4 de local. No necesariamente son partidos a visita recíproca, de hecho no lo son. La idea es que no te enfrentes a equipos de tu misma liga. Pasa los primeros 8, del 9 al 24, sí, acaban jugando una suerte de repechaje para los que ganen de ahí jugar contra los primeros 8. Y los que terminen del 25 al 36 quedan eliminados. ¿Qué te parece entonces todo esto? Estabas hablando del Real Madrid, Chelis.
No, estaba yo hablando de que es un despropósito, de que no tiene razón de ser, de que era un gran torneo, que tenía muchos motivantes. Y hoy en día no sabes quién va contra quién. Esto de que no que al equipo que visitas no te visite, que el equipo chico no le pueda ganar al grande en su casa. O sea, muchas cosas que se hacen pues por todo lo que se está haciendo en el deporte, por dinero. Más partidos, ¿sí?, más juegos, más arbitrajes, más comisiones, más todo. Más
derechos más de transmisión.
Y ahí rompen derechos de transmisión, y ahí rompen el espíritu deportivo del que yo pensaba era el mejor torneo del mundo, la Champions.
Sí, totalmente. Aquí comentábamos tras bambalines cómo creció, Héctor, de un total de 6 partidos que jugabas en la fase de grupos, sí, anteriormente, eran 6 juegos garantizados, digamos. Ahora serán 8 partidos por lo menos, con lo cual se crece también el número de partidos, como decía Chelis, lo cual implica muchas cosas: más dinero, más viajes y también probablemente más quejas de parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales, que se quejaba ya de la sobrecarga que tienen los jugadores, ¿no?
Es que también, yo no sé, Chelis, si piensas como yo, que en el trasfondo de todo esto existe una pugna entre la UEFA y la FIFA. Porque claro, la UEFA dice, doy más partidos, los tengo más entretenidos acá, y doy pretexto para que la FIFA no siga queriendo organizar sus propios torneos. Porque el Mundial de Clubes ya lo anunció la FIFA, uh-huh, y lo anunció con 1.500 millones de inversión, de 1.500 millones de euros de inversión inicial para un torneo en el que cada equipo va a recibir como 40 o 45 millones de euros, lo menos que recibas. Entonces, son cantidades que la UEFA no paga a los equipos, claro, que quedan eliminados, digamos, en la primera ronda. El Mundial de Clubes sí va a ser por grupos, va a ser de otra manera, un formato más lógico, y sí creo que en el fondo hay un problema político de ese tipo, ¿no? Que esto a mí esta Champions me sabe a nada, pues, a lo que era el gran torneo de la Champions. Sí, claro. Este festín que nos dábamos de fútbol con la Champions, hoy es una ensalada rusa que no sabemos ni de qué se trate, ¿no?
Totalmente, sí, son los tiempos que corren, donde la mercadotecnia, los dineros, que también, por supuesto, que es muy importante, pero a veces se exagera. Hablando de la selección mexicana de fútbol, hay asuntos que hay que comentar. Vamos a escuchar un poco más adelante las reacciones de Alex Padilla, el portero del Athletic de Bilbao, que es también parte de la lista que ha presentado el Vasco Aguirre. Pero antes de ello, déjeme que recapitulando de lo importante que hay o que hubo en las últimas horas, lo de el deporte blanco, donde Iga Swiatek derrotó este día a Ela Esvigara, también Sabalenka, Goffs, Azarenka, también se meten ya a la siguiente ronda. Hay que esperar el resultado de Renata Zarazúa, que va contra Caroline Wozniacki. Jannik Sinner avanza a la tercera ronda el día de hoy. También Djokovic avanzó porque Laszlo Jere, su compatriota, se lesionó en el tercer set, ya no pudo continuar. Rublev adelante. Carlos Alcaraz se enfrenta esta noche también a Botic Van de Sandershoop, mientras que la Liga Mexicana de Béisbol, bueno, pues ganó el equipo de los Diablos en extremis a los Guerreros de Oaxaca. Se pone 1-3 la serie todavía en favor del equipo de Guerreros. En la zona norte, los Sultanes de Monterrey acaban perdiendo ayer contra los Tecolotes de Dos Laredos. Hoy habrá partidos. Hoy, de cualquier manera, podría definirse la serie del Rey. Si gana Guerreros, si gana Sultanes, se acabaron las finales de zona norte y zona sur. En caso contrario, bueno, pues se alargará un poco más la serie dentro del béisbol de la Liga Mexicana. Y finalmente los Guerreros de Golden State y Stephen Curry llegan a un acuerdo de extensión por un año y nada más 62.6 millones de dólares. Nada mal para un año de trabajo. ¿Qué fue lo que dijo Alex Padilla, el arquero, tercer portero del Athletic de Bilbao y ahora flamante jugador de la selección mayor mexicana? Escuchamos a Alex Padilla.
Todos tenemos que tener un sueño.
¿Se te está dando tu sueño?
Se me está dando mi sueño. Yo me siento mexicano, yo soy mexicano. Nací en Zarautz. Con 3 meses, mis papás y yo nos vamos a México. Paso mis primeros 8 años de mi vida en México. Todos los recuerdos que tengo, la mayoría, son muy familiares.
¿Por qué eliges jugar por la selección mexicana?
Para mí fue muy fácil. Estando con México, mi mamá es la mamá más feliz del mundo, mi abuelita también, mis tíos, mis primos. Entonces, pues decido tomar la decisión de representar al país que amo.
¿Tienes algún referente?
Para mí, desde que era pequeñito, pues Memo Ochoa ha sido una de esas personas que me ha inspirado, y cuando tenía la camiseta de la selección, pues siempre quería que atrás me pusiese Memo Ochoa. Me gusta ese atrevimiento, esa valentía en el campo.
¿Qué se pone sobre la mesa? ¿Comida mexicana o comida vasca?
Comida mexicana.
Sí. ¿Cuál es tu platillo favorito?
Chilaquiles, unas entomatadas que me prepara mi mamá, y siempre con las salsitas verdes o rojas o pico de gallo o guacamole, pero siempre tiene que haber algo.
¿Qué es esto? Cuéntame.
El águila de México, y con una frase: no pain, no gain. Sin sufrir no hay una recompensa. Representa a México y a mi vida también.
Pues ahí está Alex Padilla como parte de esta lista, además de Luis Malagón de la América, Raúl Rangel de Chivas, son los 3 porteros llamados en esta lista. A ver, recapitulando, es una lista larga, un total de 26 jugadores. Uh-huh. Está César Montes, está Johan Vázquez, de los jugadores que actúan en el fútbol de fuera de nuestro país, de Julián Araujo también. No sé si hay algo que les llame la atención. Chelis, empiezo contigo, si me lo permites, de esta lista de las ausencias que ya sabíamos que se iban a presentar, la del Chucky Lozano, la de Raúl Jiménez, esa no la vi venir. ¿Qué te llamó la atención de esta convocatoria del Vasco Aguirre, Chelis?
Hombre, todos tendrán una excusa o una razón del por qué está o no está, y en todas las listas siempre sobran y siempre faltan. Como comentario, me brinca lo del portero. 2 partidos en el Barcelona no te tienen que dar un lugar dentro de la selección. Lo de Lozano, yo creo que Aguirre tiene todo el carácter del mundo como para meterlo en cintura, y la no inclusión de Jiménez, que es un jugador totalmente diferente. Luego, después, sus razones son más válidas que las que yo te estoy diciendo. Al final de cuentas, sí quisiera yo saber si hay un plan de trabajo para esta selección, porque estos 2 partidos no creo que sean ni el 5% de un plan de trabajo para prepararte para un mundial.
Tú, Héctor, ¿qué opinas?
A mí me llama la atención, Chelis, solamente un caso en particular, que es el del Chucky Lozano. El Chucky Lozano tiene 28 años, no es parte de ninguna renovación, está en plenitud, es una edad muy buena para un futbolista, está todavía en Europa, tiene muchos años jugando en Europa, es un futbolista diferente, que sí es un... Es un factor diferencial arrancando el partido o entrando de cambio. Es un futbolista que no se puede desperdiciar el talento que tiene. Y además en México es muy poquito el amor para desperdiciarlo en celos, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención su caso porque es una consigna directiva.
Correcto.
De que hay que bajarle los humitos, hay que ponerlo en su lugar. Ya lo castigaste con la Copa América, no fue a la Copa América. Él quería ir, fue presentado en San Diego y él dijo: yo quiero ir a la Copa, claro, América, quiero estar ahí con la selección. Entonces, lo sacaron por cuestiones disciplinarias Pero bien dices tú, si el Vasco tiene todo el carácter que dicen que tiene, no debió dejarse imponer esta decisión que evidentemente es directiva, ¿no? Entonces, si se portó mal con el Jimmy Lozano, pues el Jimmy Lozano ya no está. Y si los directivos van a aplicar ese rasero de aquí en adelante, pues entonces el técnico es un pelele que no va a tomar decisiones por sí mismo, sino que va a aceptar las que le impongan los directivos, ¿no?
Y en su presentación el Vasco Aguirre fue muy claro, ¿no? Diciendo que la selección la armaba él, pues que sí, él no iba a aceptar.
En este caso, tiene que explicar por qué no lo llamó.
Claro, totalmente
de acuerdo. Porque está jugando bien con el PSG. Está jugando bien, está metiendo goles, está siendo un futbolista importante. Sabemos que solamente de aquí a diciembre va a estar con el equipo. Pero bueno, luego vendrá San Diego y estará en el MLS jugando. Pero sí, yo creo que no hay razón futbolística para no traer a este jugador, ¿no?
De lo de Raúl Jiménez, bueno, no sé si les llama la atención lo de Raúl Jiménez. También, bueno, de eso Álvarez entiende porque no ha terminado todavía de salir de su lesión.
Sí.
Pero Memo Ochoa, no está Memo Ochoa.
No tiene equipo.
No tiene equipo.
De alguna manera te lo explicas, pues, ¿no?
Se justifica.
Pero lo del Chucky no hay ninguna razón, yo veo. Si hubo una indisciplina, ya la pagó, ya lo castigaste, la Copa América, no fue, ok, correcto, lo que sigue, ¿no?
Sí, pero además, como decía Héctor, no tenemos tampoco tantos jugadores como para poder darnos el lujo de sancionar a alguno, y estoy de acuerdo, ya en todo caso creo que ya cumplió con su sanción, ya fue incluso señalado, ¿no? Ya se hizo una, digamos que escarnio público de lo que acabó ocurriendo para que el Chucky Lozano quedara marginado. Tampoco se ve aquí aquel famoso cambio generacional, Chelis, del que tanto se proclamó hace algunos meses a la llegada del Jimmy Lozano, el cambio generacional como tal, creo que se va a quedar para otra mejor ocasión, ¿no?
Sí, yo al final de cuentas, el señor Aguirre, que es la tabla de salvación, Aguirre es la tabla de salvación deportiva del señor Rodríguez, ya tendrá un plan, mismo plan que los medios no se van a enterar. Nadie lo ha anunciado y sí tiene que haber un plan, y no creo que el señor Aguirre le esté haciendo el favor al señor Rodríguez, un largo tiempo que ha sido entrenador.
Sí, yo creo que, Chelis, no sé si coincidas conmigo en que es una de las peores administraciones de fútbol que hemos tenido en toda la historia.
Y miren que hemos tenido algunas.
Hemos tenido algunas.
Bueno, es tiempo de ir a una pausa y enseguida regresamos para hablar de otros temas. ¿Qué pasa con el América este sábado? El clásico joven contra Cruz Azul. De ello y más platicamos al volver.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, pues estamos de vuelta para hablar ahora de las Águilas del América, de cara, por supuesto, a este partido tan importante, y tan importante sobre todo por el momento que atraviesa el América, del cual ya hablamos un poco en estos días, acerca de esta baja de incluso de goles que tiene el equipo del América, y lo errático que ha sido su andar en este todavía incipiente torneo Apertura 2024. Y para ello, pues establecemos comunicación con el hombre que más sabe de la intimidad de las Águilas del América, César Caballero. César, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Y platícanos, ¿qué ensayó hoy Jardine de cara al partido contra Cruz Azul? Tú que estuviste ahí.
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que ha sido una semana diferente. No se siente esa semana de clásico joven en el campamento del América. Lo comentábamos hace algunas horas en Fútbol Picante. Hay un ambiente hermético, cerrado. Los futbolistas de las Águilas y el cuerpo técnico han decidido encerrarse. Prácticamente no tener contacto con absolutamente nadie hasta el día de mañana, que sea la conferencia previa al partido contra Cruz Azul. Hay esa sensación de cierta presión de volver al camino de la victoria para tratar de recomponer un poco el camino, y qué mejor oportunidad en un clásico joven frente a Cruz Azul. Lo que nos hemos podido enterar es que Andrea Jardine estaría planeando utilizar su cuadro de lujo. Lo que pudimos saber que en la práctica del día de hoy, donde se hizo fútbol, estuvo Luis Malagón en la portería, estuvo en defensa la línea estelar con Reyes, con Cáceres. De entrada estuvo Araujo y Cristian Borja. Sin embargo, una parte del interescuadras también la hizo Ramón Juárez. Entonces habrá que ver por quién se decanta André Jardine para ser la pareja en la defensa central con el uruguayo Cáceres. El medio campo hoy ensayó con Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, delante de ellos Diego Valdés, mientras que en la zona de ataque, Brian Rodríguez por izquierda, Javairo Dil Rossum por derecha y Henry Martín. Queda todavía un entrenamiento más, donde por supuesto puede haber alguna modificación de último minuto, pero bueno, así se va delineando América de cara a lo que será este clásico joven. Jardine no se guardaría absolutamente nada.
Hola César, qué gusto saludarte. Oye, César, a pesar de que tiene hasta el 14 de septiembre el América para una alta de extranjero por la baja de Lichnowsky y tiene una plaza ahí lista, ¿va a haber altas y bajas o ahí se queda ya el asunto con el América?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Miren, el tema de bajas, ya va a ser muy complicado que salga algún futbolista. Tiene que ser una oferta que convenza a todas las partes, que le convenga mucho al América, es decir, que pongan en la mesa muy buena cantidad de dinero por alguno de sus jugadores. Ya la verdad es que en el tema de bajas parece que con la de Emilio Lara terminaría cerrándose esa parte. En el tema de las altas, van a luchar sí o sí por el tema del volante por izquierda. Estuvieron tocando algunas puertas, lo hicieron con equipos de MLS, sin embargo, está por terminar la fase regular de Major League Soccer, entonces la verdad es que los clubes norteamericanos en este momento no tienen muchas ganas de vender. Preguntaron por Dennis Bouanga del LAFC, sin embargo está carísimo el futbolista gabonés, se escapó del presupuesto del conjunto americanista y ahorita están revisando opciones tanto en Europa como en Sudamérica. Lo que me han dicho es que es probable que la próxima semana ya puedan tener cerrado algo, pero la prioridad es traer sí o sí un volante por izquierda.
Y lo de Jardine, César, hablando justo de este arranque, yo sé que la historia de Jardine con las Águilas del América es muy, muy corta aún, a pesar de los dos títulos que ha logrado ya con las Águilas del América, pero este es, de hecho, para fines prácticos y estadísticos, el peor arranque de un América bajo las órdenes de André Jardine. ¿Ves, esto ya es una interpretación que la que te estoy pidiendo, César, pero la sensación de Jardine, ¿sabe qué está haciendo? ¿Hay presión? ¿Tú que vas a la América, ¿cómo le tomas el pulso al director técnico de las Águilas?
Mira, Javier, es una realidad que Jardine tiene todo el crédito del mundo después de lo que fue el bicampeonato en la Liga MX. Sin embargo, los fracasos a nivel internacional también le han restado puntos. No por nada la visita la semana anterior del dueño, el señor Emilio Azcárraga, quien habló con la plantilla, habló con el cuerpo técnico, lo decía el mismo Jardine en conferencia de prensa, vino a expresarnos sus sentimientos de frustración y de molestia por haber fracasado y haber sido incompetentes en la League Cup. Esta es una situación que no se puede dejar pasar por alto. Sí, Jardine tiene mucho crédito, pero también entiende que en el América hay que dar resultados, si se puede siempre, siempre. No puedes vivir de un pasado exitoso, en algún momento el crédito termina por agotarse. Me parece que hoy André Jardine sabe y es consciente de que vive sus horas más bajas desde que llegó al América, y me refiero no solo por los resultados, sino por lo que vemos de este América en el terreno de juego, donde muchas veces no ha tenido respuesta para poder abrir a equipos que se le encierran atrás, que se complican, quizás algo hasta cierto punto natural por lo rara que fue la pretemporada y los tiempos de vacaciones y de recuperación y todo eso. Jardine tiene la esperanza de que con el paso de estas semanas el América se acerque cada vez más a su mejor nivel, y por eso también esta semana decidió encerrarse, trabajar, hablar duro con los futbolistas, entender que no se puede dejar perder más tiempo y más puntos en el camino. Vamos a ver si es que estas medidas, pues de alguna manera, surten efecto este fin de semana en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Pues ya lo veremos, César Caballero. Como siempre, muchas gracias por tus comentarios, por tus apuntes. César, un abrazo.
Un abrazo para todos, Javi, que estén muy bien.
Igualmente, gracias. Chelis, de las cosas que me gustaron de Jardine cuando terminó la participación del América en la Leagues Cup, fue que él habló de lo que muchas veces tanto jugadores o directores, una palabra que ellos evitan mencionar, que es la de fracaso. Me gustó que Jardine, en un sentido estricto de autocrítica, haya dicho que se fracasó. Y creo que eso fue muy importante. ¿Cómo ves la crisis? ¿Es una crisis esta del América o qué opinas, Chelis?
Sí, es una crisis por falta de jugadores, porque no sé si fue mala suerte las lesiones, si no lo planearon bien. El América es un equipo que te juega por fuera, y el América en sus últimos dos partidos, Colorado y Puebla, todo lo han centralizado. Y si los equipos con los que va a jugar se dieron cuenta de que el América todo te lo quiere hacer por el centro, simplemente le van a tapar por el centro. A mí Rodríguez no jugaba. Cuando el América ponía su cuadro de lujo, Rodríguez no jugaba. Y luego el de Países Bajos tiene destello, pero tampoco es un jugador titular. Entonces las ausencias de Sendejas, las ausencias de Quiñones, no las han sabido reponer, más todas las dificultades que han tenido en la defensa y en la lateral. O sea que, en verdad, sí es crisis, pero no porque sea malo técnico, sino porque
jugadores dicen. Una crisis circunstancial, si me permites entonces etiquetarla. Saludamos también con mucho gusto a León Lecanda, que se une a esta transmisión. León, te saludo con mucho gusto para que también nos des tu punto de vista acerca de Cruz Azul, de la preparación de este clásico joven, y cómo será la vida de Cruz Azul, León, tras la salida de Uriel Antuna.
¿Cómo te va, Javier? Fuerte abrazo, saludos también para Chelis, para Héctor, y a toda nuestra audiencia de ESPN Radio Fórmula. Bueno, lo primero, claramente Cruz Azul no se esperaba en agosto, las finales de este mes, la salida de Uriel Antuna. Fue el mismo jugador, campeón de goleo compartido el torneo pasado, quien pidió a la directiva su salida. Hoy ya es jugador de Tigres, y bien lo decía Luis Romo en la rueda de prensa, a ver, le deseamos lo mejor, incluso Kevin Mier el día de ayer que nos dio una entrevista para ESPN lo decía, ya nos despedimos, le deseamos lo mejor, que le vaya muy bien. Nosotros hay que enfocarnos en lo que viene, porque ya no es jugador de Cruz Azul. Y un poco es lo que ha estado trabajando Martín Anselmi en la parte de la mentalidad con el equipo, el tratar de que el grupo no se le caiga. No llegará ningún reemplazo, Javier, eso es un hecho. Cruz Azul se quedará así con esta baja de Uriel Antuna. Son tres titulares del torneo pasado que se han ido por diversas circunstancias, contando también a Carlos Salcedo y Rodrigo Huescas. Y bueno, finalmente tampoco asumen el papel de favoritos en la noria, pese a que llegan en el mejor momento
para ellos. Sí, son bajas sensibles. Vamos a escuchar a Luis Romo, si te lo parece, y ahora regresamos para seguir hablando esto, porque también Héctor Huerta te tiene una pregunta. Escuchamos a Luis Romo.
Es complicado darle la vuelta a una final que se decide de esa manera, pero creo que el grupo ya lo asimiló bastante bien. Ya saben, o se sabe muy bien lo que se tiene que hacer para ganar. Pensar que llevas ventaja por cualquier situación sería un error, entonces hay que afrontar el partido con mucha responsabilidad y apelar a nuestra idea de juego, a nuestra intensidad, a todo lo que nos ha potenciado y es la única manera.
El caso de Uriel Antuna que nos platiques.
Sí, la verdad que era un jugador importante para Cruz Azul. Creo que igual el estilo de juego que teníamos lo potenció mucho y nada, simplemente desearle lo mejor. Creo que nos enteramos ahí previo un día antes que había una posibilidad y luego se da rápido, pero ya le dimos vuelta a la página, ya hablamos con él, se despidió muy bien del equipo, le deseamos lo mejor y hoy no es parte más de Cruz Azul, entonces enfocarnos en él ya creo que no está en nosotros, y creo que Martín tiene la suficiente experiencia y las ideas de juego para adaptarse a no tenerlo más. No solo hay un plan A con Martín, la verdad que es un tipo que siempre está pensando en estrategias, nos manda con suficientes herramientas al campo para hacer nuestro mejor desempeño.
Eso sí no había pensado, un factor emocional, cómo impacta al grupo la salida abrupta de un jugador como Uriel Antuna, Héctor.
Sí, de repente. No, León, qué gusto saludarte. Oye, León, ya está registrado ahorita Carlos Antuna, ya Carlos Uriel Antuna ya está registrado con el número 22 con Tigres, hoy ya aparece en la lista de la federación, ya puede jugar contra Pumas el domingo, sin problema. Yo te preguntaría, él es un muchacho que ha cambiado mucho de equipos, o sea, es muy de caprichos, muy de momentos con Chivas, cuando aquella borrachera pues con Alexis Vega que salió publicado y que la directiva lo multó, se enfadó tanto por lo que le quitaron de multa que dijo, llega, me voy de aquí, me largo y tal. Y en Cruz Azul parece que el hecho de que no lo hayan vendido a Europa también le provocó malestar. Y por eso no me extraña la información que diste, León, de que él pidió su salida. No me extraña. En Cruz Azul ya sabían, digo, que ese es el carácter de Uriel Antuna.
Sí, totalmente, Héctor. A ver, obviamente Cruz Azul hizo una inversión importante porque en la gestión de Ricardo Peláez, ¿no?, cuando se hace ese intercambio con Chivas, se va Roberto El Piojo Alvarado. Entonces, ahí obviamente Cruz Azul pues se desprendía de uno de los jugadores más importantes en el equipo en ese momento, y claramente, bueno, pues la apuesta era tener a Uriel Antuna a largo plazo. Finalmente jugó 2 años y medio en Cruz Azul, tampoco es que haya estado solo un torneo. Pero sí es verdad que desde los primeros 6 meses, acabando el primer torneo, y eso lo tengo confirmado por fuentes, pidió salir y finalmente salió.
Bueno, León, te pido por favor que nos aguantes un minuto mientras vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos a seguir charlando de la actualidad de la Máquina Celeste. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos charlando con León Lecanda de cara al partido de Cruz Azul que va contra el América, sin duda el duelo más atractivo. Bueno, hay otro duelo también muy interesante como es el de Pumas y Tigres, pero bueno, este de Cruz Azul, América. Hablando de la ausencia ya de Uriel Antuna, ¿conoces entonces, sabes cuál es el once que perfila Cruz Azul, León, para enfrentar al América este sábado?
Ay, sí, Javier, y hago un paréntesis, también hubo mucho rumor, ¿no?, en redes sociales sobre una supuesta recaída de Gabriel Toro Fernández. No es así, él está en un par de semanas más a comenzar a hacer fútbol en los entrenamientos y se espera que a mediados de octubre, quizá la primera semana de octubre, pueda ya regresar a las canchas. Será prácticamente 8 meses después de la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, pero su rehabilitación va viento en popa. Y hablando sobre ese posible once, a ver, es muy probable que modifique el parado, ¿no? Un 5-4-1 en lugar de 5-2-3 o 5-3-2 que ha utilizado más en el torneo, metiendo un hombre más en medio campo y dejando solo un punta. Y en ese sentido sería Kevin Mier en la portería, por derecha Jorge Sánchez, por izquierda Rodolfo Rotondi, los tres centrales Willer Dita, Eric Lira y Gonzalo Piovi. En medio campo Luis Romo en compañía de Lorenzo Farabelli e Ignacio Rivero junto a Alexis Gutiérrez. Apunta a Guti a jugar en ese medio campo y en punta Yorgos Yakoumakis, con posibilidades desde el banquillo como Charlie Rodríguez, como Ángel Sepúlveda, como Andrés Montaño, o este mismo chico Amaury Morales, que tuvo tan buena participación hace una semana contra Querétaro.
Perfecto, León, como siempre, muy completa tu información. Gracias, León.
Gracias, Javier, fuerte abrazo a todos.
León Lecanda ahí con la información. Chelis, y bueno, ¿qué esperar de este duelo? ¿Qué te gustaría ver de este América o qué te gustaría ver de este Cruz Azul con todo lo que está pasando, con toda esta actualidad que de una u otra manera acaba afectando el devenir de ambos equipos, Chelis? ¿O no?
No escuchamos a Chelis.
Pues no escuchamos a...
Pues si quieres yo te platico
pues
un
por
poco.
Favor, platícame tú. Digo,
fíjate que el Cruz Azul lleva ahorita 13 puntos, Javier.
Sí.
Y el América 6. Si llegara a ganar Cruz Azul, llegaría a 16 puntos contra 6 del América.
Correcto.
Es decir, sí, el superliderato que ha tenido Jardín 2 temporadas seguidas, adiós, ¿eh? O sea, se acabó el superliderato.
Sí, sí, sí.
Una ventaja de 10 puntos cuando falta por disputar 33 es una ventaja muy grande. Muy, muy grande.
Claro.
10 puntos con un equipo como Cruz Azul que se ve que no va a aflojar. Entonces, sí creo que para el América es vital acercarse ahora. A los 13 puntos llegar a 9 el América, detener a Cruz Azul en 13, y llegando a 9 ya te pones solamente a 4 de distancia, ¿no? No a 10 como se pondría.
Exacto.
Si Cruz Azul gana. Así que tiene un claro, doble interés este partido, porque si el América quiere pelear otra vez, ser superlíder de la competencia, cerrar en casa como campeón, y otro aspecto que no hay que olvidar, el América es el segundo peor equipo en asistencias de toda la liga hasta el momento.
Eso, claro.
El último lugar, Mazatlán, 18,000 aficionados, poco más, y el América 21,000, un poco más. O sea, partidos de 9,000 y de 11,000 aficionados en el estadio de Ciudad Deportiva.
Sí, es muy poco.
Muy poco.
Y además la cuota goleadora de Cruz Azul, 11 goles.
Y la de América, 6.
6. Y solamente ha recibido un gol Cruz Azul. Eso también.
Y la América, 6.
Sí, sí, sí. O sea que sí. Sí, es una situación totalmente diferente la que están viviendo estos dos equipos grandes del fútbol mexicano. Y hablando de grandes, hablemos de los Pumas. Ya se cuenta con nosotros Adriana Maldonado para que nos dé su punto de vista de varios temas. Y uno en particular, Adriana, te saludo con mucho gusto. Acerca de esto, ¿fue un rumor, fue real de que César Huerta estuvo cerca de Liverpool o está cerca del equipo Liverpool? Adriana, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo te va?
¿Cómo están? Excelente tarde. A ver, les puedo confirmar que el rumor no fue, en este espacio, en ESPN.com, en los diferentes programas mencionamos, en el mes de mayo llegó la primera llamada del equipo de Liverpool a la directiva de Universidad Nacional preguntando por las pretensiones económicas del jugador, cómo estaba su situación con el plantel, y había mucha disposición por parte de la directiva de los Pumas de cumplirle el sueño al Chino Huerta de jugar en el viejo continente. Vamos por pasos. ¿Qué fue lo que pasó? Se apagó un poco ese interés, siguió muy de cerca el Liverpool la participación que incluso tuvo César, el Chino Huerta, con la selección mexicana en la Copa América, lo que vio en Leagues Cup, lo que vieron en el torneo mexicano, y por ahí hicieron una oferta de comprar al jugador y de darle oportunidad de ir a Europa, pero que tuviera actividad en la Championship, para que ahí pudiera foguearse de lo que es el fútbol europeo, pudiera sumar minutos, y entonces sí, a partir de la próxima temporada, ya pudiera tener esa primera oportunidad con el equipo de Liverpool. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo un técnico que no le dio el sí al jugador, le dio el pulgar para abajo, por así decirlo, el técnico del Sunderland, que era la opción que tenían Liverpool para que ahí se fogueara, para que ahí sumara minutos de juego, y eso fue lo que pasó. La verdad es que no se cierran las puertas. A mí lo que me comparten es que hoy sí estaba pues un poco enojado, un poco pues desanimado ya César Huerta por estas situaciones que vivió, pero está la puerta abierta por parte de los Pumas y también del equipo de la Premier League para que esta negociación se pueda dar en un futuro, así es que cerradas las puertas no están, pero por ahora tendrá que quedarse con el equipo de Universidad Nacional y concentrarse en el torneo de la Liga MX y en estos llamados que está teniendo con la selección mexicana que dirige Javier El Vasco Aguirre.
Hola, Adriana, qué gusto saludarte. Oye, Adriana, en el caso de Puceto, ya le acaba de meter un muy buen gol al Atlas en el partido pasado, entrando de cambio. ¿Tú sabes si ya tienen la intención de ponerlo de titular de entrada a Puceto, tomando en cuenta que ni el Memote ni Funes Mori andan muy eficientes con el gol?
Sí, exacto. Además, Héctor, qué gusto saludarte. Esa anotación pues calmó también un poco las críticas, ¿no?, que estaba recibiendo por la afición, cómo fue serioso y llegada al fútbol mexicano. Prácticamente lo que lo habían estado atacando correspondió con esa buena anotación ante los rojinegros del Atlas. Sí se perfila a ver actividad. Es un partido muy bravo, hay que decirlo, entre Tigres y Pumas, más allá de esa derrota que tuvieron en la Perla Tapatía. Solo hay un punto y tres posiciones de diferencia en la clasificación general. Si nos vamos a las matemáticas, también es vital. El equipo que gane va a estar peleando en los primeros puestos de la clasificación general. Entonces está muy apretado el duelo. Al igual que otros equipos, Pumas ha cerrado mucho hermetismo en esta semana de preparación. Mañana ya abrirán un poco a los medios de comunicación y podremos tener más información respecto a la alineación que ya planea Gustavo Lema. Pero lo que sí les puedo asegurar es que en partidos clave como este que tienen ante Tigres y más en Ciudad Universitaria, no van a tener una tarea fácil, le van a complicar las cosas al rival, porque también es una realidad que a Pumas no le va bien jugando como visitante y tiene que aprovechar la localidad en lo que va del torneo.
Pues sí, ese es un buen tema, sí, justo la preparación del equipo de Pumas para jugar contra un equipo como Tigres, que probablemente traiga ya, de hecho ya, como lo comentaba Héctor hace un momento, ya traerá a Uriel Antuna, no sabemos si le den minutos en este partido contra el conjunto universitario. ¿Algo especial que tú sepas, Adriana, que haya preparado Pumas de cara a este muy importante partido contra Tigres?
Mira, a mí lo que me cuentan es que hay mucha competencia con Funes Mori y Guillermo Martínez, que están prácticamente ya como ansiosos de jugar. Evidentemente César El Chino Huerta es de los jugadores más profesionales que hay en esta institución. Te puedo decir que es el primero y el último que se va en cada entrenamiento. Va a querer mostrarse y seguir demostrando.
De acuerdo.
Porque ahora se le cerró esa oportunidad, pero tiene todavía chance de ir a Europa. Y el caso de Julio González, ¿no?, que por ahí quedó un poco molesto por no verse en esta convocatoria de Javier Aguirre, también va a querer destacar esta jornada.
Adriana, un abrazo, muchas gracias por tus apuntes. Gracias, que tengas una muy buena tarde.
Igualmente, abrazo.
Hasta pronto, Adriana Maldonado, con la actualidad del conjunto de Pumas. Pues un partido interesante, sin duda, este, después de una temporada complicada como fue la pasada para el conjunto universitario. Y como bien lo decía también Adriana, Héctor, el jugar en casa, aprovechando la visita del conjunto de Tigres, que luego este Tigres, cuando viene a la capital de la República, no le va muy bien. Me parece que es un buen momento. Un equipo que quiere ser contendiente tendría con qué pelear por esa posición.
No, Héctor, pero Tigres ahorita está súper fuerte, ¿no?
Sí,
no, yo creo fácil. Que es el equipo, si hiciéramos la metáfora del avión, es el equipo que tiene mejores alas, ¿no?
Totalmente.
Por los costados tiene ya ahorita Así revisando sus todos los equipos, las alineaciones de todos los equipos, los planteles de cada equipo. El caso de los Tigres tienen a Lainez y a Osiel Herrera por derecha. Y agregaron a Antuna ahora. Entonces ya pensaremos que Osiel puede jugar por izquierda también. Marcelo Flores también por izquierda. Córdoba que puede jugar por izquierda. Luis Quiñones fue baja del equipo, entonces fue al Puebla prestado. Pero luego tienen mitad de campo. Mira, si juegas con dos centros delanteros, con Guiñac y con Ibáñez, que son dos centros delanteros probadísimos, ¿no? Y juegas con Marcelo y con Lainez en un costado, o con Antuna y con Marcelo, o con Antuna y con Lainez, entonces a Lainez lo vamos a escuchar ahorita, pero tienes en mitad de campo Carioca, Gorriarán, Bigón, Córdoba, Bruneta, para armar una media cancha y un ataque muy poderoso.
Totalmente de acuerdo contigo, sí, ese partido que además está, de verdad, luce.
Y Lainez pues, habló hoy de la selección, fíjate qué bueno, porque habló de que ya lo van a, que lo convocaron y que está muy contento.
¿Qué te parece que lo escuchamos? Vamos a escuchar de una vez a Diego Lainez hablando justamente.
Antuna, creo que ya también habló.
Antuna, lo okay. Sí, bueno, muy feliz de que me hayan tomado en cuenta para la selección. Siempre es bonito para un jugador ir a la selección nacional, creo que es lo más bonito que le puede pasar a un jugador, representar a su país. Obviamente en la Copa América estaba, pues la verdad, muy ilusionado porque venía siendo un buen torneo, cerré muy bien, precisamente después de la lesión que había tenido en el tobillo, iba con mucha ilusión de mi regreso a selección de hace mucho tiempo y bueno, ahora también no una revancha, pero sí con ilusiones renovadas hacia selección, porque sin duda alguna es un sueño para cualquier jugador, y también feliz porque significa que el trabajo que estoy haciendo lo están viendo allá, lo están viendo aquí, me siento valorado, y pues bueno, eso a mí como futbolista y como persona pues es una gran satisfacción. Y de Uri pues me alegra que venga para acá, que el equipo siga reforzando. Ya le dimos la bienvenida hace rato y esperemos que aporte como siempre ha aportado en su carrera y como ha rendido en los clubes que ha estado.
Pues ahí está hablando hasta de Uri, de Uriel Antuna. Oiga, pues hablemos un poco de lo que está pasando, Héctor, amigos, el Real Madrid, y qué mejor que hacerlo que con Alex Pareja, quien saludamos con mucho gusto. Alex, qué gusto saludarte. A ver, yo sé que puede ser muy prematuro hablar de una crisis, pero este Real Madrid se le ha complicado mucho, lleva 3 partidos, 2 empates, 1 victoria. ¿Está en crisis o cómo describirías lo que está pasando con el Real Madrid en el arranque de esta temporada? ¿Cómo estás, Alex? Un abrazo fuerte.
¿Qué tal, amigos? Javier, un abrazo también para Héctor. No está en crisis, pero está en estado de prealerta. ¿Sabes? Como cuando los tornados, ¿no? Que te ponen, antes de llegar a la alerta roja, tienes alerta amarilla y alerta naranja. Pues está ahí el Real Madrid ahora mismo, porque hay síntomas de que la cosa no carbura, de que el Madrid no está digiriendo bien los dos grandes retos que tenía por delante. El primero, el más obvio, era incrustar a Kylian Mbappé en el ataque, y el segundo era aprender a vivir sin Toni Kroos, y ni una cosa ni la otra le está saliendo bien. Ancelotti tiene margen para trabajar, porque justo recién empezó prácticamente a trabajar con toda la plantilla, que eso es otro de los problemas estructurales de los entrenadores de los grandes equipos, que ni siquiera en la pretemporada pueden ensayar cosas, pero el margen se le hace estrecho, porque no puedes permitirte estar a 4 puntos del líder en 3 jornadas si eres el Real Madrid, y eso puede hacer que el caldo de cultivo, que el run se empiece a hacer más fuerte. El Real Madrid necesita encontrar una solución a esos dos problemas lo más pronto posible.
Hola, Alex, qué gusto saludarte. Oye, Alex, después de esta presentación de Mbappé contra el Atalanta, que nos dejaron tan buenas sensaciones, que parecía que iba a ser un equipo que se iba a divertir ganando partidos y que iba solamente a saber con cuántos ganó el Real Madrid este partido, ¿no? Porque con Vinicius, Mbappé, con Rodrigo, no, parecía un festival aquello, ¿no? Luego se lesiona Bellingham, queda fuera de la convocatoria por un buen rato, se nota ya la ausencia de Kroos. Mbappé ya está siendo exigido más porque no está respondiendo como la gente espera. ¿Qué le pasó? ¿Dónde terminó el encanto de un partido contra el Atalanta que lo ganaron tan fácil, sí, y después un inicio de liga tan incierto?
Creo que está relacionado con lo que propuso la Atalanta en aquel partido, que fue una marca muy agresiva, marcaje individual, que a Madrid le costó la primera parte. Pero una vez que Ancelotti descifró lo que buscaba Gasperini, en base a movimientos sin balón, acabó encontrando siempre a mucha gente libre al espacio, a pradera abierta, y luego el gol de Fede Valverde, que está siendo de lo mejorcito del Madrid en este arranque de temporada, pavimentó un poquito más lo que vino después, ¿no? Es un poco parecido a lo que sucedió el otro día contra el Valladolid. El que abre la lata es Fede Valverde y luego el resto de jugadores ya se benefician de que el partido esté un poquito más roto. Creo que está relacionado con eso, con lo que propuso el Atalanta en el primer día y con lo que se va a encontrar el Real Madrid esta temporada. El Valladolid el otro día le hizo un partido muy serio juntando a mucha gente detrás del balón. Hoy la Unión Deportiva Las Palmas ha tenido ese trabajo, pero luego después también le ha sabido mover la pelota y escondérsela al Real Madrid y aprovechar constantemente los puntos débiles que ahora están en la banda izquierda en defensa. Ni Vinicius ni Mbappé quieren correr hacia atrás y eso genera que el lateral rival siempre acabe convertido prácticamente en Cafú. Le pasó a Pablo Maffeo el otro día en Mallorca y hoy le pasó prácticamente lo mismo a Marvin Park y a Sandro, que era el extremo por ese costado, porque a Mendy lo agarraban constantemente en un 2-1. Entonces, yo creo que la cosa va por ahí. El arranque fue muy engañoso contra el Atalanta, ajá, porque hay muy pocos equipos, ¿no?, en el mundo que jueguen como el Atalanta.
Sí. Sí, claro. Oye, Alex, y tu reacción, tu comentario acerca de este sorteo de la Champions y de los rivales que tendrá el Real Madrid. ¿Te gusta el sorteo, este nuevo formato, quiero decir, de la Liga de Campeones de Europa, o qué sensación te dejó a ti?
No, es una basura. Yo te lo digo así de claro, sí, sin tapujos. Es una auténtica basura. Es una primera fase que no sirve absolutamente para nada más que para llenar los bolsillos de todos, de los clubes, de los dirigentes y de todo, es hacerle perder al aficionado media vuelta, un semestre entero, porque al final, cuando lleguen las eliminatorias de octavos, no el repechaje, no nada, cuando lleguen las eliminatorias de octavos, pues seguramente vamos a ver a los sospechosos habituales de siempre. Es una pérdida de tiempo para el espectador y es echarle agua al vino. Yo creo que el sistema de la Champions, de la fase de grupos, tal como la conocíamos, era prácticamente perfecto. Eran 6 partidos y se eliminaban al 50% de los correcto equipos, con lo cual cada pequeño error era muy caro, te salía muy caro, y ahora juegas 8 partidos, es decir, juegas 2 partidos más y solo se elimina el 33% de los equipos. Es una tomadura de pelo, básicamente, al espectador. Va a tener, sobre el papel, partidos más atractivos, pero que tienen muy poca importancia a nivel de la clasificación.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues creo que al menos aquí todos estamos coincidiendo que, aparte de lo raro que resulta este nuevo formato, se pierde un poco el encanto de este torneo, que era el mejor de clubes y que ahora ha quedado así. Alex Pareja, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por haberte reunido con nosotros para comentar de la actualidad del fútbol de Europa. Gracias, Alex.
Abrazo para vosotros, amigos.
Gracias, pues ahí está lo de el Real Madrid y la Liga de Campeones.
A nadie le ha gustado. A nadie le ha gustado este formato. Es un cambio que tiene la pretensión esa de jugar más partidos, provocar más ingresos, pero en realidad es una competencia contra FIFA realmente.
Sí, es el colmo de la ambición. Entiendo que poderoso dinero, como aquello de poderoso caballero es un dinero, sí. Pero me parece que se ha dejado de lado algo tan tan relevante como eso. Le cuento brevemente: Russell Wilson considerado ya como titular por el equipo de los Acereros de Pittsburgh, y Cleveland Browns acaba reestructurando el contrato de su quarterback, de Sean Watson. También England Patriots confirma a Jacoby Brissett como su nuevo Corea. Que no apertó el equipo. Gracias, pásenla bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers, el podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.